Jueza federal Marta Yáñez condenó a la profesora Estela Juárez a 3 años de prisión en suspenso por haber sido parte de las protestas estatales del año 2019. Esta pena fue solicitada por Fiscalía y pese a que la defensa demostró que no hubo delito, se la condenó. En aquel 2019 los docentes habían salido a la calle a reclamar por el pago de salarios atrasados, restitución de fondos para el funcionamiento de la obra social, transporte educativo, edificios escolares. Bueno, para hablar sobre esto, Daniel Murphy, secretario general de ATECH, está en línea. Daniel, buen día. Andrea y Pablo, los saludamos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, seguramente algo para decir con relación a este fallo.
Por supuesto, un repudio primero al accionar de la Fiscalía y de la jueza Marta Yáñez, porque como bien decía recién, quedó absolutamente demostrado por la defensa que no hubo, primero que el encuadre que pretenden darle a todos los reclamos, toda la criminalización de la protesta con el artículo 194 del Código Penal, es equivocado, es erróneo y es inconstitucional. Es una norma del año 22, 1922, 100 años ya cumplió, y es contraria a prácticamente todo lo que vino después en relación a la defensa del derecho a la protesta, de organismos internacionales, normas que tienen rango constitucional en la Argentina y quedan, digamos, por parte de esta justicia detrás de esa, o mejor dicho, quedan anuladas por la decisión de la justicia de criminalizar las protestas.
Daniel, ¿podemos contextualizar y recordar qué pasó en ese momento, en aquel 2019, cuando los docentes habían salido a la calle a reclamar? Esto pasó en toda la provincia.
Sí, efectivamente, en toda la provincia y con todos los sectores estatales, porque había un incumplimiento de paritarias, había salariales específicamente, había retraso en el pago de salarios, llegamos a tener en ese periodo hasta 3 meses de atraso salarial, teníamos inclusive la obra social cortada por falta de aporte de los fondos por parte de la provincia, un incumplimiento legal gravísimo que puso en riesgo la salud de miles de familias. Bueno, la verdad que un cúmulo de problemas muy grandes.
El tiempo del pago escalonado.
Claro, se pagaba de manera escalonada, ¿no? Se pagaba atrasado y llegamos a tener hasta 3 meses de atraso salarial. Realmente, durante mucho tiempo hubo consecuencias para eso, porque cualquier trabajador lo sabe y lo vive. Si no te pagan el sueldo, empezás a endeudarte y después para salir de esas deudas es muy difícil. Bueno, este era el marco, ¿no? Había protestas en toda la provincia, todos los sectores estatales, de una manera o de otra, nos manifestábamos en reclamo por la restitución de nuestros derechos. La justicia o el sistema judicial provincial fue cómplice de todo eso porque en ninguna de las presentaciones judiciales que se hicieron por los incumplimientos legales del gobierno hubo respuestas favorables, o al menos no hubo respuestas efectivas, ¿no? Y se dejó pasar, básicamente se dejó pasar. Pero a quien sí criminalizaron no fue el gobierno responsable de todo eso, sino a quienes salimos a protestar. En particular, Estela era secretaria de la Regional Suroeste de ATECH, tiene sede en Sarmiento, bueno, justamente en el suroeste de la provincia, y estuvieron en la ruta, como estuvimos en otros lugares también, estuvieron en la ruta junto a trabajadores viales, a trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación, de salud, bueno, fueron protestas unitarias y muy importantes, que contaron además con la solidaridad enorme de trabajadores petroleros que no solo entendieron, porque claramente lo entendían, sino que además compartieron el reclamo y la justicia del reclamo, y en ningún momento hubo ningún inconveniente en la ruta. Es más, hasta la propia policía fue bastante sensata en esa zona y no generó ningún inconveniente, no hubo situaciones de violencia, ni mucho menos.
Esto vos lo estás destacando con respecto a los petroleros porque, tenemos información que en ese momento se había mandado una patota de barra bravas a desalojar el piquete.
Eso fue en Comodoro y después también intentaron en Sarmiento, pero no se llegó a concretar. En Comodoro sí hubo un desalojo violento por parte de una patota organizada por las empresas, con el sindicato, con la conducción del sindicato, pero fue un hecho distinto. Nunca se investigó ese hecho por otra parte, ¿no? Es otra de las cosas donde uno dice, ajá, ¿cómo es que se investigan y se llegan a condenas, inclusive a hechos que no son delitos? Y hechos que claramente sí configuran un delito no se investiga. y no se quiere investigar y se mira para otro lado cuando fue absolutamente público quién armó esa patota, que se apagó la luz de la rotonda de las rutas 3 y 26 donde estábamos apostados. Bueno, que podría haber sido una masacre, realmente eso podría haber sido caótico y desastroso, trágico podría haber sido, y aún así se dejó pasar. Bueno, hubo un repudio popular muy grande, se hizo una de las marchas más grandes que recuerda la provincia de Chubut en repudio justamente a ese desalojo violento, lo que muestra la solidaridad del pueblo en general, en particular en Sarmiento, vuelvo a destacar la enorme solidaridad de los petroleros. Y creo que en definitiva una de las razones por las que llegamos a esta condena, o se llega a esta condena, es porque les horroriza a las clases dominantes, a los grupos de poder, les horroriza que haya esa solidaridad de clases, solidaridad entre trabajadores por un reclamo justo. Entonces, ¿qué se criminaliza acá? ¿Qué se castiga? ¿Qué se investiga? No son los hechos, sino los motivos. ¿Y por qué digo que no son los hechos? Porque hay otras situaciones, hubo otras situaciones, de hecho las llevamos al juicio como ejemplo, donde incluso los gobiernos organizaron cortes de ruta, propiamente dicho, como fue la caravana mágica, la caravana, no me acuerdo el nombre que tenía, en 2012, si no recuerdo mal, entre en Santa Cruz y Chubut, un acto en plena ruta 3, durante toda una jornada se interrumpió el tránsito. Eso jamás fue investigado por la justicia federal, ni se consideró delito. Entonces está claro que se reclama, que se criminaliza a la protesta, se juzga a los hechos y a las personas. Perdón, a los hechos no, a los motivos y a las personas, no a los hechos. El problema no es ir a la ruta a protestar, sino quién lo hace y para qué lo hace. Esto es absolutamente ilegal como procedimiento, es absolutamente inconstitucional, pero es lo que la jueza Marta Yáñez firmó en la sentencia, es lo que definió la jueza Marta Yáñez. Por eso estamos repudiando este hecho. Estamos llamando a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas en todo el país a manifestarse. No conocemos
Daniel,
otro. Sí, perdón.
¿Cómo estás, Pablo? Te saluda.
Hola, Pablo.
Recordando un poco también otra de las situaciones que se vivió y quien fuera anteriormente el secretario general de ATECH, ¿cuál es hoy la situación de Santiago Guzmán?
La condena en primera instancia está establecida, fue condenado en primera instancia, estamos en una instancia de apelación que va a terminar llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no vamos a tener resultados antes de esa instancia. Eso es una situación diferente, es una protesta diferente y hay algunos ingredientes distintos, pero en definitiva sí, es parte de la criminalización de la protesta sin ninguna duda. Inventaron, en el caso de Santiago Guzmán, se inventó un incendio en la legislatura que no ocurrió porque hubo fuego en la puerta de la legislatura, que es otra cosa bien distinta. Y además en un contexto realmente muy muy dramático, que había sido la muerte de Cristina, de Jorgelina, esa misma noche. Uh-huh. Estaban anunciando que se iban a aumentar el sueldo legisladores y funcionarios políticos, estaban anunciando eso mientras nosotros perdíamos a dos compañeras y estábamos sin cobrar el sueldo. Se estalló la bronca en Rawson, en la capital de la provincia, y esa fue la protesta que por la que lo terminan condenando a Santiago Guzmán. Está pendiente todavía el juicio contra otro compañero por esa misma protesta, a pesar de que no han probado que los hechos que ellos dicen ocurrieron realmente o hayan ocurrido como ellos dicen que ocurrieron.
Daniel, ¿sentís que todas estas acciones que se están llevando a cabo también es una forma como de apretar y desganar a los gremios como para que no sigan insistiendo de la forma que lo vienen haciendo en los últimos años?
Sí, no sé si entendí bien la pregunta, perdón, la primera parte no lo escuché bien.
Sí, ¿sentís que toda la situación que se está llevando a cabo con estos juicios, con la forma de llevar a cabo estas denuncias contra quienes están enfrente de los distintos sindicatos, es una manera también de desganarlos, desgastarlos a ustedes y que por ahí no tengan ganas, así como en este caso vos quedaste a frente de ATECH después de lo que pasó con Santiago?
Y sin duda, además esa elección pretende ser aleccionador para con toda la protesta, ni siquiera se circunscribe a docentes, pero sí, esa es la intención, acallar voces, es decir, la idea de criminalizar es eso, ¿no? Protestar parece que puede llegar a ser un delito, o es un delito. La única forma de protestar para este gobierno es mandar notitas que van a guardar o tirar en un cajón. Bueno, evidentemente cuando toda la vía administrativa está agotada, cuando la justicia no da respuesta ante violaciones de derechos y salís a la calle es porque tenés que salir a la calle, no te queda otra. Y si tenés que ir a la ruta y mostrar, como mostramos en la zona sur de la provincia, dónde están los recursos que no llegan a las escuelas o a los hospitales, y lo vamos a volver a hacer. Nosotros entendemos que eso fue correcto, porque además creemos que quedó absolutamente demostrado en el juicio que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no se hubieran logrado las cosas que se lograron, que fue restituir el salario, que fue el cumplimiento de las paritarias. Terminamos 2019 con un salario que alcanzaba el salario inicial, que alcanzaba el 83-84% de la canasta básica o la línea de pobreza. Hoy, o empezamos este año, con un 55%. O sea, ese mismo salario apenas alcanzaba el 55%. Hoy habría que sacar la cuenta, ¿no? Seguramente no ha mejorado, al contrario, ha empeorado la situación, nos hemos alejado todavía más de la canasta.
Daniel, y yendo un poco también a lo que tiene que ver con las escuelas en sí, la situación que están viviendo los pibes en los distintos lugares de la provincia de Chubut, pensando un poco también a futuro, qué puede pasar con la educación, entre otras cosas, con la posibilidad cierta de uno de los candidatos, como es Milei, de este bono estudiantil, algo que se llevó a cabo en Chile, que no funcionó, que no solo eso, sino que generó bastantes complicaciones, y se le está dando todo en bandeja. Estamos viendo la situación que se vive, por ejemplo, acá en Lago Puelo, donde en la jornada de ayer dos escuelas cerraron porque había ratas, y no solo eso, sino que la mitad de los chicos no están yendo o van de manera escalonada también porque las calderas no están funcionando. Y algo muy similar pasa en un lugar emblemático que es la escuela número 1 de Comodoro.
Sí, la número 1, más cerca de ustedes, la escuela 22 de Maitén, con problemas estructurales. Bueno, son dos aspectos lo que tocaste y estoy de acuerdo en ambos. Uno es el tema del ataque a la escuela pública, donde aparecen las familias y estudiantes a reclamar, y junto a los docentes y las docentes, la situación cambia y empezamos a tener posibilidades de reclamo, porque de lo contrario está claro que no va a haber soluciones, porque al contrario, el presupuesto 2023 reduce lo destinado a infraestructura escolar en términos reales, en términos de economía real, con la inflación que hay. Por lo tanto, lo que tuvimos el año pasado va a ser peor este año. O sea, la cantidad de días que se perdieron de clase el año pasado, que nosotros contabilizamos un promedio de 24 días de clases perdidos en cada una de las escuelas de la provincia de Chubut, en promedio, insisto, va a ser superior este año, y ya lo estamos viendo con los primeros fríos, problemas de calefacción, bueno, de todo tipo. Y ahí está el tema de nuestro rol como docentes, que nos cuesta a veces poder llevar adelante, porque sentimos que de parte de las familias, en algunos casos, hay desentendimiento, hay desinterés. Bueno, hay un gobierno que ha logrado sembrar escepticismo respecto a todo eso, ¿no? Es decir, bueno, en definitiva, la culpa la tienen los docentes y el gobierno. ¿Cómo los docentes y el gobierno? Nosotros laburamos lo mejor que podemos con las condiciones que tenemos y salimos a reclamar por nuestros derechos, que no se pueden separar de los derechos educativos o de la escuela pública. Bien, si no podemos unir eso, vamos a estar en problemas. Si seguimos pensando en lo nuestro, digo, cada uno, ¿no? Y, bueno, la escuela pública se va al tacho basura. Efectivamente, hay sectores de la derecha más reaccionaria que no solo vienen a proponer la privatización de todo, como dice Milei, sino la mano dura, la represión. Bueno, está claro que si no hay de parte de la comunidad en general una reacción organizada, estos sectores van ganando espacio, porque parece una solución. Ya que esto, los que no promueven la criminalización no solucionan, bueno, ahora sí vamos con esta receta que parece mágica y que lamentablemente, como bien mencionabas el ejemplo de Chile, no solo fracasaron, sino que han sido enfrentados durante décadas por el pueblo chileno en este caso, y para revertirlo, porque ha hecho desastres. Y Argentina tiene una enorme tradición de luchar por la escuela pública, tiene una escuela pública que ha sido envidia, o que ha sido imitado, trata de ser imitada por otros países y otros pueblos. Bueno, hagamos pie en esa enorme y hermosa tradición de defensa de la escuela pública, porque si no, se la llevan puesta.
Daniel, la última. La profesora Estela Juárez fue condenada a 3 años de prisión en suspenso.
Tres meses
de prisión. ¿Qué van a hacer? ¿Van a apelar?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya estamos, se está trabajando en la apelación. La apelación va a la Cámara Federal de Apelaciones Nacional. No tenemos antecedente de una docente condenada por una protesta en la calle, en la ruta. No hay ningún antecedente. Estamos pidiendo a la CETERA que tome cartas en el asunto, que realmente accione se lleva adelante una campaña nacional para que la Cámara Federal sienta que hay un colectivo, no solo docente, un colectivo de trabajadores y trabajadoras que defiende el derecho a la protesta, que exige el cumplimiento de las normas que también lo debieran proteger, y al Estado le exige que defienda ese derecho a la protesta, y esperamos que con esta campaña se logre revertir en la Cámara Federal de Apelaciones este fallo vergonzoso de la jueza Marta Yáñez, que respondió a las necesidades de las empresas y a las necesidades de seguir encubriendo los desastres del gobierno de Arcioni, más que a la Constitución y a los derechos que debe proteger como juez.
Gracias, Daniel, por tu tiempo.
No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Daniel Murphy, secretario general de ATECH. Y esta resolución de la jueza federal Marta Yáñez de condenar a la profesora Estela Juárez a 3 meses de prisión en suspenso por haber sido parte de protestas estatales en el año 2019.